Hemos estado hablando del libro de Mateo. El jueves pasado para mí la predicación, bueno, el estudio fue precioso, la coronación de Jesús, un momento muy importante en el ministerio de Jesús y en el tiempo de Dios, cuando Jesús mismo pues, viene a decir que Él es el Rey y es coronado. Y ahora como Rey, pues tiene ataques muy fuertes, que es lo que vamos a ver aquí en el capítulo 4 de Mateo. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos ilumine, que nos dé una enseñanza grande, preciosa, bonita, que llene nuestros corazones con algo que realmente sea de gran beneficio para nuestra vida el día de hoy. Capítulo 4 de Mateo, versículo 1. La tentación de Jesús se llama el estudio, o a ver exactamente qué dice aquí, pero creo que es lo que dice. El rey es tentado. Si lo quieres leer, por favor, Jolis, capítulo 4 del versículo 1. Al versículo 11, precioso pasaje, vamos a aprender muchas cosas de este pasaje. La coronación del rey en el Jordán apresuró el ataque implacable del enemigo para probar el poder del rey y de ser posible para destruirlo. Mateo 4, 1 y 2. La escena. Por favor, Cami, vamos a leer Mateo 4, 1 y 2.
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre.
El diablo, el engañador de este mundo, el príncipe de este siglo, la serpiente antigua, el acusador, estaba presto a atacar con toda su furia al rey. Y Dios lo permitió para fortalecer a su Hijo Jesús en su humanidad. La Biblia dice que fue llevado en el Espíritu para eso, para fortalecerlo. Santiago 1, del 2 al 4.
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.
Aquí hay un principio muy bonito que tú debes aprender en tu vida cristiana. Cuando venga una tentación sobre una de tus fuertes debilidades, yo creo que ya todos tenemos una buena lista, obvia de nuestras debilidades, en las que tú siempre caes, y venga la tentación, tú tienes dos caminos. O caes en ella, o Dios te da la fortaleza y puedes salir victorioso de la prueba. Si tú caes en ella, la siguiente vez que tengas esa misma tentación sobre esta misma debilidad, será más fácil volver a caer en ella. Y la tercera será más fácil y continuarás esclavo de esa debilidad. Pero la primera vez que tú tengas victoria sobre esa debilidad, será el principio de tu salida de esa cárcel. Porque tú vas a ver, así trabaja el Espíritu en nuestra vida cristiana, que cuando tengas esa primera victoria y días después o semanas después venga otra vez la tentación, tú estarás más fuerte para volverla a vencer. Eso te dará fuerza para que esa segunda vez la venzas. Y vendrá la tercera vez, será todavía más fácil y será un camino ascendente. Por eso es muy importante que la próxima vez que tú tengas una tentación en esas debilidades en las cuales has estado hundido por tanto tiempo sin poder salir, que tú le digas a Dios, Dios, de una vez por todas, dame esta victoria, este primer peldaño para salir de esta cárcel que me tiene tan agobiado. Muy importante. Yo me acuerdo estar en una situación terrible durante años en un pecado específico. Yo le pedía a Dios, pero siempre caía. Y claro, como caía, la siguiente vez era más fácil, la siguiente vez era más fácil. Yo estaba tirado allá muy abajo. Un día, después de muchos años, Dios me dio una victoria. Y quiero decirte que hace años que he salido de ese problema. Puedo volver a caer en cualquier momento. Pero Dios me dio mayor y mayor y mayor y mayor fuerza para salir. Qué importante es, pues, que cuando venga la tentación, como ahora Jesús le está pasando, sepas que esas tentaciones son para fortalecerte, para que salgas, no para que caigas. ¿Ok? Eso es lo que dice Santiago. Habrá algo bien importante que vamos a aprender aquí. Dios no tienta a nadie. Muy importante. Santiago 1.13. Ese es un principio muy importante, ¿verdad?
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta al mal.
Sí. Mas si permite las tentaciones para nuestro provecho y fortaleza. Bueno, tú te acuerdas de José, ¿verdad? José el soñador, que cayó en una prueba tremenda, ¿verdad? Fue vendido como esclavo y pasó muchas cosas cuando finalmente se enfrenta ahí en el capítulo 50 de Génesis con sus hermanos, y sus hermanos le piden perdón, él les dice, no os entristezcáis, porque Dios permitió eso para que hubiera pan para todos nosotros, porque si no hubiéramos muerto de hambre. O sea, Dios preparó todo para que saliéramos adelante. Las tentaciones son oportunidades de servir a Dios. Oportunidades de ser más fuerte, en lugar de oportunidades para destruirnos, que podrían llegar a ser, ¿verdad? Punto. Notemos que las circunstancias fueron las peores, contrario a las de Adán, que fueron las mejores. Podemos poner entre paréntesis desierto contra paraíso, coma soledad contra compañía, coma hambre contra abundancia. Bueno, Jesús podía, hay otro principio, regularmente Satanás prepara todo para que tú caigas. Cuando viene la tentación, es el último minuto, es el último aventón que Satanás ya tiene todo preparado para que tú caigas. Cuando tentó a Eva en el huerto, no lo hizo impulsivamente. Él preparó por años ese momento para que fuera la circunstancia ideal. Él sabía lo mismo. Si Eva sale de esta prueba, la próxima vez que la tiente va a ser más difícil. Entonces tiene que caer en esta primera vez. Y contigo es igual. Satanás te va a tentar y va a poner todo listo para que tú no tengas salida. Lo único que te va a fortalecer es el poder de Dios. La palabra diaria, la oración, el testificar ayuda muchísimo para estar fuerte contra Satanás. Todo esto. Punto. El ayuno de 40 días lo había debilitado físicamente. Y es cuando Satanás es más eficaz. Coma en nuestro cansancio y fatiga. Fíjate cuántas cosas nos está enseñando Dios en estos dos versículos para que entendamos cuando el tentador viene a tratar de pegarnos. No sé si te pasa a ti, pero yo ya entendí eso de mi naturaleza. Esta semana yo tuve muchos líos en la compañía, tuve que ir ahí, esto y lo otro, y yo sabía, porque yo me la sé. Yo llego físicamente cansado a mi casa y las tentaciones vienen con más fuerza, son las mismas. Lo que pasa es que yo estoy más débil y tengo que agarrarme más de la palabra de Dios. Cuidado con el cansancio. Y este mundo de afuera nos prepara para eso. Muchos aviones, muchas cosas, tienes que ir, hacer, córrele, 1,000 contratos, rápido, todo, sí. No, el barco se hunde, si mañana el sol no sale, si mañana no tienes el contrato listo. De hecho, sí, rápido. Y de repente ya es cansadísimo, y este que apenas esperan. Hola, bueno, pásale, mira, tengo preparado para ti todo esto. ¡Sas! Te pega con todo. Cuando estamos cansados, es cuando más debemos de ir despacio y decir, cuidado, por aquí andan, no lo veo, pero aquí está. Tengo que llegar a nutrirme de la palabra de Dios. Cuando yo viajo, me cansan mucho los viajes, llego a los hoteles y ahora ya sé cuál es el método para salir de probables tentaciones que salgan por ahí. Lo primero que hago es sacar mi Biblia y lo pongo a leer. Temprano en la mañana, a mediodía, en la noche, Satanás, vete de aquí. Sí, estoy cansado, pero no puedes. Al conocer estos pequeños detalles, fortaleza que te da Dios. Punto. Ya pusimos ahí en nuestro cansancio y fatiga. Coma en nuestro cansancio y fatiga. Pero fíjate lo que vamos a decir aquí. Pero Jesús había pasado todo este tiempo en comunión con el Padre. No, yo estoy diciendo que no tomes tu responsabilidad y que no trabajes, ¿verdad? Bueno, a veces habrá crisis, tendrás que trabajar muy duro. Pero si tú estás en comunión con el Padre, has leído tu Biblia, has estado con Él, llevado tus folletos, hablado a alguien de Cristo, algún cliente, Dios te va a cuidar. Él pasó 40 días, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, estaba cansado, dijo el tentador, aquí si yo puedo derrotar al rey, yo seré el dueño del universo. Bueno, siempre ha estado tratando de llegar a eso. Tenía una oportunidad tremenda y ahí va a tratar de aprovechar. Punto y aparte, las tentaciones. Mateo 4, del 3 al 10. Tres tentaciones que vamos a ver y son las mismas con las que nos tienta Satanás. Vamos a verla una por una. Vamos a leer versículo 4, 3 y 4, por favor. Versículo 3. Del 3 al 10. Y vamos a empezar. Bueno, vamos a poner primero esto. El tentador atacó con toda su fuerza. En tres diferentes tentaciones que fueron progresivamente más letales. Número uno, vamos a perder la primera tentación y le vamos a poner título porque es tan fácil, tan sencilla. Uno, sírvete a ti mismo. Esa es la primera de las tentaciones, versículo 3 y versículo 4. Por favor, Quique.
Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Satanás primero quiso hacerlo dudar de Dios. Ah, pero yo me acuerdo que ya lo había hecho anteriormente. ¿Te acuerdas? Apúntalo, Génesis 3:1. ¿Te acuerdas? Ya vimos ese pasaje, no lo busques. ¿No te acuerdas? Llegó Satanás con Eva. Con que Dios, haciendo dudar a Eva del carácter y la sinceridad de Dios. Es exactamente lo que hace aquí otra vez. Y le dice, si eres hijo de Dios, porque no sabemos muy bien dónde andas tú, ¿verdad? Pero si tú eres, está haciendo dudar de Dios. Y él en su humanidad le dice, bueno, ¿seré? Típico de Satanás. Bueno, Tony, si eres cristiano, realmente si eres cristiano, mira, a ver. Entonces, bueno, yo no seré cristiano, ya no sé, ¿verdad? Satanás es típico para eso, hacernos dudar del carácter irrevocable de Dios. Punto. El enemigo siempre ataca igual, porque le funciona. Punto. La tentación iba más allá de satisfacer hambre, e iba dirigida a hacer dudar del amor y de la provisión de Dios.
¿Del amor?
Y de la provisión de Dios. Satanás le dijo, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué tienes hambre entonces? Si tú eres tan poderoso, ¿cómo es que te dejas de que Dios haga estas cosas en tu vida? Cuando estamos cansados, tenemos algún problema, agobiados, Satanás viene y nos tienta. Oye, a mí sí me hace que Dios no te quiere. Mira lo que te está pasando. Si fueras tú realmente cristiano, Dios no permitiría que te pasaran estas cosas. ¿Por qué mejor en tus propias fuerzas no haces esto otro? Y claro, nos empezamos a desviar de tener los ojos puestos en Dios. Es exactamente lo que está haciendo con Jesús. Punto. Jesús debería revelarse y actuar por su propia cuenta, dejando a un lado la voluntad del Padre y rompiendo la unidad de Dios. La unidad de Dios. Bueno, sería terrible, ¿verdad? Que de repente Dios estuviera dividido contra sí mismo, ¿verdad? Jesús por allá y Dios Padre por acá, ¿verdad? Cuando es uno. Y siempre habían estado como uno durante toda la eternidad. Viene Satanás y dice, no le hagas caso, hazlo tú solo. Así es el cristiano también. Ahora tenemos una unidad con Jesús. Y queremos agradar al Padre. Y Satanás siempre vendrá y nos dirá, oye, vete por tu propio camino. No sigas a Dios. Después de todo, ser cristiano es muy difícil. Son puras broncas que has tenido desde el día que te hiciste cristiano. Mejor vete por otro lado. Y la tentación siempre es certera. Apunta Juan 5:30. Jesús decía, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y lo dice por todos lados. Siempre estaba buscando satisfacer al Padre. Y nosotros como cristianos queremos hacer lo mismo. Pero viene Satanás y nos quiere desviar de eso. Inclusive en cosas buenas. Oye, no hay nada de malo que si tienes hambre y comas pan, ¿verdad? Pero no es eso lo que buscaba el tentador contra Jesús. Sino quería que lo hicieran sus propias fuerzas. Es más, hay otro versículo aquí, Juan 10:30, apúntalo también. El Padre y yo, uno somos, uno nada más. 6:38, ahí mismo en Juan, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y nosotros debemos enfrentar a Satanás y decirle: Satanás, yo voy a hacer la voluntad de mi Padre, no mi voluntad. El hacer mi voluntad es lo que tú quieres. Quieres romper esta unidad que ahora yo tengo con Jesús. Punto. Jesús contestó con la palabra de Dios. Ahí siempre estará la clave. Cuando tengas tentaciones, la fórmula es sencilla. Agarra una Biblia y agarra a bibliazos al diablo. Agarrando los versículos. Si no la tienes por ahí, tendrás unos memorizados, sácalos. En ese, dile la palabra de Dios. Mira, en ese momento de repente se desvanece la tentación y como que la ves chiquita, ya tuviste victoria, ya saliste. La palabra es poderosa, más cortante que una espada de dos filos. Penetra hasta destruir al enemigo. Por eso es muy importante que memoricemos. Viene la tentación, estoy memorizando en ese momento. Oye, ni la ve. Me pasa de largo, ¿verdad? Casi siempre las tentaciones vienen porque tú no has estado pasando tiempo en la palabra y estás débil, estás hambriento, estás en ayuno de la palabra de Dios. Y contestó, y hay cosas más importantes que satisfacer mis necesidades, por muy justas que sean. ¿Sabe lo que hace la palabra de Dios? Nos centra para que veamos que mis necesidades no es lo más importante, hay cosas más importantes. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Tú has oído citar ese versículo? Seguro, mil veces. Pero la gente cita nada más ese pedazo. Satanás es experto en eso, ¿no? Claro, claro, no solo de pan vivirá el hombre, sino tenemos también que ir a Houston, que sí. Lo cita el mal. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que satisface es mi comunión con Dios, no el comer un pedazo de pan. Punto. El no esperar en Dios, sino tomar las cosas en mis propias manos, implica que no confiamos en Él. ¿Confías tú en Dios o en ti mismo? A través de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento vemos grandes batallas de los hombres de Dios que tenían todas las de perder. Y aquel que confió en Dios salió adelante. Sansón contra 1,000 hombres. Gedeón con 300 hombres contra 20,000 o 30,000 hombres que tenía el enemigo. Y vez tras vez, tú ves que Dios les daba la victoria a todo aquel que confiaba en Jehová. ¿Dónde está pues tu confianza? ¿En qué confías tú? Bueno, yo tengo alguna cuenta. Lo tengo en dólares, porque es que es un día que en México. Además, siempre tenemos nuestras escondrijos de confianza. Dios dice, ¿y por qué no soy yo tu confianza? Segunda de Crónicas 20:17. No lo busques aquí, lo tengo yo, pero es otra de las muchas batallas. Segunda de Crónicas 20:17. Otra de las muchas batallas que los judíos tuvieron que tener contra el enemigo cuando el enemigo era muchísimo mayor. No habrá. ¿Para qué peleéis vosotros en este caso? Paraos, estad quietos. Ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá, oh Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y hay una gran victoria que ellos mismos se sorprenden. Siempre será así. Confía en Jehová. No confíes en tus fuerzas. Satanás vendrá y querrá que tú salgas adelante en tus propias fuerzas y hagas un lado a Dios. Esa es la primera tentación. Número 2. Prueba a Dios. Es la segunda tentación. Versículo 5 al 7. A ver, por favor. Tony, versículo 5 al 7.
Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios.
La segunda tentación no es más que prueba a Dios. A ver si es cierto que Él es Dios, ¿verdad? Y haz algo así espectacular. vete a la vía del tren y tírate, y soy cristiano, a mí no me pasa nada. Y vendrá el tren y serás aplastado. Porque Dios no opera así, ¿verdad? Dios no quiere que pruebes a Dios. Dios nos da armas también para ser sensatos. Y el diablo quería que Jesús probara a Dios. Porque el diablo también la conoce. Lo incita a que pruebe a ver si Dios cumple lo que él mismo escribió. Otra vez, fíjate que Satanás hace lo mismo. Él quiere que tú dudes de Dios, punto. Y hagas a Dios un lado porque Dios es mentiroso, porque Dios nunca cumple, porque Dios quiere destruirte. Eso es lo que Satanás siempre te dice. Y Dios te dice lo contrario, siempre te lo está mostrando. Aquí al mismo Jesús está diciendo, a ver, prueba a Dios. A ver si Dios realmente te sostiene cuando te eches por el pináculo, ¿no? Salmo 91, 11 y 2. Y vamos a una cosa, vamos todos a buscar Salmo 91, 11 y 2. Y 91, 11 y 12. Y quiero que lo comparemos con Mateo, para que veamos lo que dice Dios y lo que dice Mateo. A sus ángeles mandará acerca de ti bien, y en sus manos te... Ah, oye, ¿qué pasó? ¿Se comió toda una línea? Bueno, a lo mejor no sabe leer muy bien y se pasó a la siguiente. ¿Verdad? Se come una línea para que te guarden en todos tus caminos. Satanás es muy bueno para citar la Biblia mal y para que la interpretemos mal. Te dice la mitad, como en el versículo anterior. Te dice la Biblia quitándole un pedazo para que no entendamos bien exactamente lo que Dios quiere decir. Y nos cita la Biblia y nos vamos con la finta. Ah, mira, bueno, sabe la Biblia. Pero no está citando bien. Punto. El diablo siempre cita la Biblia mal, aunque suena bien para el que no la conoce. Yo tengo un pequeño pampletito, me parece muy simpático, que se llama Si el diablo escribiera una Biblia. Y entonces son todos esos dichos que andan por ahí en la calle de lo que dicen que dice la Biblia, pero la Biblia no dice eso. Ayúdate que Dios te ayudará. Pero hasta en China se lo saben. Por todos lados lo citan, ¿verdad? Entonces, oye, yo no lo he visto por ningún lado en la Biblia. Hay muchos así, ¿verdad? Y son conceptos total. Suena bien. Bueno, pues sí es cierto, ¿verdad? Pero no es la palabra, no es lo que Dios dice. Punto. Jesús sabía que los milagros sensacionales no conducen a las claras conversiones. Aunque esto es lo que la gente pide. Por eso muchas veces Jesús no hacía milagros, ¿eh? Porque él sabía que de hacer un milagro quiere decir que mañana van a querer otro milagro, pero un poquito mayor porque este ya pasó. Y nunca puede satisfacer a la gente con milagros. Tanto, y le dice, por eso le dice el tentador, tírate del pináculo, la gente va a ver que llegan tus ángeles, que llegas a... No, va a creer todo el mundo. No es cierto. Eso no convierte a la gente. Lo que convierte a la gente en la transformación sencilla, la fe de un cristiano sencilla que sale del corazón. Punto. Es la fe sencilla y pura que sale del corazón. Eso convierte a la gente. Mateo 12, 39 y 40. A ver, Mima, por favor.
Él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches.
Él no hacía señales para ser sensacional nada más. Punto. Jesús no iba a probar a Dios. Dice el versículo 7. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? ¿Podemos tentar a Dios? No es eso. No probarás al Señor tu Dios. Nosotros como cristianos a veces tenemos tanta fuerza que creemos que podemos inclusive probar a Dios. No, yo no voy a trabajar más. Dios me va a dar de comer. Dice que soy cristiano, que me va a sustentar y te vas a morir de hambre. Porque eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que trabajes, ¿verdad? Dios quiere que seas sensato, nos ha dado una cabeza. No tientes a Dios. ¿Verdad? A veces decimos que ya no voy al dentista, Dios me va a guardar mis dientes, no se va a caer nada, se te van a caer todos, porque no eres insensato, tienes que cuidar tu cuerpo, tienes que trabajar, tú tienes que ser diligente. Eso es lo que Dios espera de ti. No lo tientes. Punto 3. Adora a Satanás. La tercera tentación. Versículo 8 al versículo 10. A ver, Marisa, por favor. Habiendo fallado dos veces, ahora se desenmascara con el propósito real. Punto. Jesús iba a tener todos los reinos del mundo. Fíjate cómo Satanás se engaña, ¿eh? Le dice que si lo adora, va a tener todos los reinos del mundo. Se le puede haber dicho, oye, ¿ya leíste los salmos? Yo los voy a tener, ahorita no los tiene, pero los voy a tener, todos los reinos del mundo. O sea, tú no me estás ofreciendo nada, que de todas maneras ya me van a dar. Pero así trabaja Satanás. Nos ofrece cosas que Dios ya nos va a dar, pero les ofrece con métodos corruptos para que nunca las tengas, te esté engañando, es al revés. Pero no bajo los términos corruptos del diablo. Salmo 2, 8. Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Satanás, gracias, ya los tengo. ¿Sabes que los cristianos heredarán la tierra? Bienaventurados los mansos, dice Mateo, porque ellos tendrán la tierra por heredad. Ya es nuestra. No venga Satanás a decirme que me quieres dar algo que yo ya tengo. No solamente la tierra, soy copartícipe con Cristo de su naturaleza divina y tengo el universo que es mío, Dios me lo ha dado, ¿verdad? Entonces, pero él lo quiere hacer para que tú caigas en su juego. Lo estaba haciendo con el mismo Jesús. Punto. Satanás nos ofrece lo mismo a nosotros. Constantemente. Junto podemos tener la gloria y el poder. Si le adoramos hoy, pero eso es mentira. ¿Te acuerdas de la leyenda de las sirenas? Que las sirenas atraían a los marineros con sus cánticos, ¿verdad? Y los marineros caían en la trampa. ¡Ven! ¡Ven! Y entonces el barco se iba hacia a ver a las sirenas, ¿verdad? Y había puras piedras y todos estos arrecifes. Y ahí se hundían los barcos. Así es Satanás. ¡Ven! ¡Claro, vamos por el poder, por la gloria! Te destruyes totalmente en una vida desenfrenada que no da absolutamente nada. Ahí solo obtendremos miseria y dolor. Y nunca una vida abundante. Punto. Jesús nuevamente usa la palabra. Aquí tenemos que ver el dato importante. En las tres tentaciones, Jesús usa la palabra de Dios. En lugar de refutarle, tenía todos los argumentos para refutarle. No, Satanás, creo que tú no entiendes. Mira, los reinos de este mundo, no. No le dice nada. Le cita la palabra. Escrito está. Y un versículo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Pues una buena enseñanza de Jesús, ¿verdad? Citar la Biblia. Satanás, Dios dice. Y se las citas. ¿Sabe lo que es Satanás? Se retira. No puede con la palabra de Dios. Punto. Satanás solo puede actuar bajo el exclusivo permiso de Dios. Y ante la fuerza de la palabra, se tiene que retirar. Versículo 10 dice, entonces Jesús le dijo, vete. Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Vete, Satanás, vete. ¿Y sabes lo que tiene que hacer Satanás? Retirarse. Ahora, esto es muy importante porque esto lo podemos usar en nuestra vida práctica todos los días. Citar la palabra de Dios, estar en comunión constante con él. Vendrá Satanás con las mismas tentaciones, que son tres, ahorita las vamos a resumir. Y te va a tratar de pegar por ahí. Y tú le vas a contestar igual que Jesús. Y él se va a tener que retirar. Dios quiere darte todos los reinos. A ti. Pero en sus propios términos. Mateo 7:11. Graciela. 7:11.
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas?
¿Tú crees que Dios no te va a dar mucho más de lo que Satanás te ofrece? El lunes tuve una discusión muy grande sobre acerca del matrimonio y las relaciones sexuales antes del matrimonio. Y les decía, ¿tú crees que Dios te inventó? Porque fuera del matrimonio te destruye. Una cosa que puede ser tan bella es terriblemente destructiva si no es conforme a lo que Dios dice. El dinero, igual. Todas las cosas, la comida, igual. El oro, todo. Dentro de lo que Dios dice. Punto. Y aparte, las tentaciones son siempre las mismas. Primera de Juan 2:16. A ver, Tere, por favor. Primera de Juan, capítulo 2:16. Espera un segundito. Primera de Juan, ¿eh? A lo mejor estás en Juan. Primera de Juan. Muy atrás en la Biblia. Primera de Juan, muy atrás en la Biblia, ¿eh? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Las tres tentaciones de Satanás. Vamos a ponerlas. Los deseos de la carne, y ponlo entre paréntesis, sírvete a ti mismo. Fue la primera tentación de Jesús. Coma, los deseos de los ojos. Entre paréntesis, sé sensacional y prueba a Dios. Y la vanagloria de la vida. Paréntesis, adórame y yo te daré la gloria. Satanás solamente tiene muy pocos trucos. A través de los siglos no ha desarrollado más, porque le funcionan muy bien. Y son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria. Las mismas tentaciones que le dio a Jesús te las da a ti todos los días. Sírvete a ti mismo. Prueba a Dios y dame la gloria a mí. Si no una, te caen las dos o las tres. Y de alguna manera por ahí te pega Satanás. Punto. Y la fórmula para vencerlo es siempre la misma. La palabra de Dios. Con los ojos puestos en Jesús. Hebreos 4:15 y 2:18. Hebreos 4:15 y 2:18. Hebreos un poco antes de Santiago y al final. Por favor, Estela, Hebreos 4:15.
¿Por qué no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado?
Precioso ver que Jesús fue tentado y por lo tanto nos puede sacar a nosotros de nuestras tentaciones. Y 2:18.
Pues en cuanto él mismo pareció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados.
Mateo 4:11. ¿Sabes? Un corredor que pone la vista en los obstáculos no llega a la meta. Hay que poner la vista en la meta. Los obstáculos solamente los vas saltando, ¿verdad? Porque ya tienes entrenamiento y fuerza que viene con la palabra de Dios. Versículo 11. Por favor, Estela, ahí mismo, en Mateo.
Que dejó y aquí vinieron ángeles.
El triunfo, vamos a poner ahí, el triunfo. Realmente nosotros podemos triunfar sobre Satanás y vienen los ángeles y nos sirven. Bueno, hemos hablado de los ángeles. No tenemos un ángel de la guarda, ya sabemos eso, ¿verdad? Tenemos miles de ángeles de la guarda que nos están guardando todo el tiempo. Vienen y nos sirven. Punto. El diablo huirá. Cuando hay poder de Dios. Satanás 4:7. Satanás 4:7. Y primera.
Satanás 4:7.
Santiago.
¡Ay, mi vida! ¡Hasta me
asusté de la cara! ¿Qué pasó? Santiago. Es que no es ni la S.
Le hice como mima.
Santiago 4:7.
Santiago 4, ¿qué?
4:7 y 1 Corintios 10:13. 4:7. Santiago 4:7 y 1 Corintios 10:13. Bueno, veo que sí están despiertos cuando me. Por favor, Jolis.
Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huir de nosotros.
Exacto, ¿verdad? Qué precioso. Y 1 Corintios 10, 13.
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis
soportar. Punto. Y legiones de ángeles vendrán y te consolarán y te protegerán, satisfaciendo correctamente tus necesidades y deseos bajo la siempre perfecta voluntad de Dios. Junto a tu arma siempre será la misma, la palabra y su poder. Mateo 22, 29. Carmelina, por favor.
Entonces respondiendo Jesús, les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios.
Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Hace días venía una persona a mí y me decía que venía altamente sorprendido. Había ido a ver a una persona jesuita que se supone tienen pues una fama de ser grandes sabios y grandes conocedores, teólogos y cuánto, ¿verdad? Y le había estado platicando con él, y este es un cristiano que nomás toma todas las oportunidades para hablar, y le dijo: oiga, ¿tiene usted la seguridad de salvación? Y esta persona le dijo: no, ¿quién la tiene? Le dijo: yo. Y estuvieron como una hora, le estuvo presentando la palabra de Dios. Pero esta persona venía muy sorprendida. Me dijo: Carlos, no me entendió nada. Y yo tengo un bolero que va a mi oficina todos los días a bolear a diferentes personas ahí de la oficina. Y él sí entiende. ¿Eres cristiano? Qué sencillo es conocer la palabra. Y lo que decía Jesús lo dice hoy también: erráis ignorando las escrituras. No es cuánto sabes en el conocimiento del mundo o de religiones. Métete a la palabra de Dios, ahí está la solución. Con la palabra viene también el poder de Dios. Y eso se los decía a los religiosos de ese tiempo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y tú como cristiano, ahora que tienes a Cristo en tu corazón, yo te motivo a que tú penetres en la palabra de Dios. Úsala todo el tiempo. Como dice Deuteronomio 6, escríbela en los postes, en los dinteles, guárdala en tu corazón, en tu frente, en tus manos, llévala por doquier, porque ese es el poder que tú tienes para vencer a Satanás. Jesús nos los mostró en este pasaje de Mateo 4. Tú ya venciste al diablo. Tú ya venciste al príncipe de este siglo, a ese engañador terrible que tiene al mundo encarcelado en una miseria sorprendente, y no puede salir del mundo, y tú ya saliste, y él no tiene poder sobre ti. Te burlas de él con la palabra de Dios. Y puedes tú con ella misma también sacar a muchas otras personas de esa terrible prisión en donde están, de miseria, de dolor, de enfermedad, de hambre, de infierno en este mundo. Cuando tú llegas y le hablas de Jesús, es tan sencillo. Es sencilla la palabra de Dios. Nos habla del gran amor de Dios. Yo te motivo a que este libro lo lleves por todos lados. Marisa decía que lo llevó al restaurante, ¿verdad?, para tratar de hablar con sus amigas. Llévalo. Llévalo en la mano. Que vean que eres cristiano. Tendrás oportunidad de sacar esta espada varias veces en el día. Satanás no podrá contigo. Úsala. Úsala bien, eficientemente. Saca los versículos y muestra a la gente con una fe sencilla lo que Dios puede hacer en sus vidas y ya ha hecho en la tuya. Y cuando venga la tentación, cuando Satanás venga furioso contra ti porque estás metiéndote tú en sus dominios, sencillamente dile: vete, Satanás, porque escrito está: a solo Dios
adorarás y a él solo servirás. Satanás se pondrá blanco y se tendrá que retirar. Hazlo. Yo a veces veo cristianos que nos llevan sus Biblias por doquier. No es que es una obligación, no dice la Biblia que la tengas que llevar, ¿verdad? Pero yo te sugiero que lo hagas. Satanás es más fuerte que nosotros. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, vístete de toda la armadura de Dios para que, habiendo pasado el día, estemos firmes y que no pueda con nosotros. La gente va a decir, oye, Jonis, ¿cómo le haces? Nosotros antes de salir ya tenemos mil broncas y ya cuando llegamos al trabajo ya es un lío esto, ¿verdad? Y tú todo el día estás fresca, pues ¿qué medicina tomas? Una muy sencilla, se llama la irrefutable, preciosa palabra de Dios. Y aquí está. Estamos en un país en donde puedes tener en tu casa 4, 5, 10 Biblias. Puedes salir a la calle con ella en la mano, puedes hablar de Cristo. No hay todavía quien nos lo impida. Quizá en el futuro lo habrá. Pero ahora que tienes la oportunidad, hazlo. Dile al mundo que podemos derrotar a Satanás. Vamos a hablar. Gracias, Señor, por darnos la victoria sobre Satanás. Gracias, Padre, por esta arma preciosa que tenemos que se llama la palabra de Dios. Que sea nuestro libro más precioso, nuestro tesoro más preciado. Que salgamos a la calle lleno de sus dichos para no pecar contra ti. Que mostremos a la gente a través de esos dichos lo sencillo que es llegar al cielo. Que les digamos que el amor de Dios, incomprensible que es, sencillo también es para apropiarnos de él. Oh Padre, que tengamos un verdadero cargo por las almas, que como ahora Marisa lo hizo, que tengamos nosotros también un hambre, un deseo de ser usados por ti para hablarles a otras personas de esto tan precioso que ahora tenemos. No permita, Señor, que tantas actividades y tantas situaciones nos impidan hablar de Cristo, o que no tengamos valor, o que sencillamente seamos negligentes en hacerlo, sino que para eso estamos aquí, para hablar de ti. Cuida a las personas que no han podido estar con nosotros esta noche, guárdalas. Te pedimos, Señor, por la boda de Quique y las campañas, que muchas personas puedan conocer el amor de Dios y vengan a tus pies durante esos eventos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.